Bueno, nos queda unos minutos muy especiales para hablar de nuestro invitado, que es un experto en barroco. Cree que es para que es una buena etapa, que además él conoce sobradamente, de ahí le viene el nombre que adoptó para darse a conocer, ¿no? El barroquista. Y lo ha conseguido, y también diremos que es que se lo sabe todo, ¿no?, de arte. Marta, hoy viene con un libro.
Sí, viene con un libro, y hay que decir que las nuevas tecnologías y sus conocimientos avalan los miles de seguidores que tiene. No hay más que buscarlo en las redes. Son famosos sus directos sobre arte.
Me podéis hacer preguntas, cosas que queráis preguntarme, lo que se os ocurra, sobre Las Meninas, sobre Velázquez, sobre otras cosas.
Le preguntaremos, tampoco esconde sus preferencias.
¿Por qué me gusta Caravaggio? Pues yo supongo que por lo que os gusta casi todo, el tratamiento de la luz de Caravaggio, es lo que más me gusta.
Y tampoco oculta sus listas sobre lo que menos le gusta.
No aguanto a Genoa, o sea, no me gusta. Es porque Genoa tiene una fase muy interesante que se le pasa y luego se pone a pintar, nadie sabe bien qué.
Es muy didáctico este coruñés, historiador del arte, divulgador y educador de museos. Arrasa en las redes sociales, ya digo, tiene miles de seguidores en los que despierta un enorme interés por sus conocimientos. Acaba de publicar su primer libro sobre arte, el título Otra historia del arte, no pasa nada si no te gustan Las Meninas. Es Miguel Ángel Cajigal, el barroquista Nieves.
Hola Miguel Ángel, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes Nieves, ¿qué tal? Es un placer estar contigo.
Igualmente, igual te digo, y además tú en la introducción empiezas diciendo que te encanta la pintura de Velázquez. El que vaya a pensar que lo que haces es destrozar a Velázquez y diciendo que no te gustan Las Meninas, para nada, pero sí que dejas abierta la posibilidad de que una gran obra no guste a todo el mundo. Y todo, creo que tomando una hamburguesa con tu mejor amigo te vino la inspiración, ¿no?
Sí, fue un poco tal que así, ¿no? Yo creo que la calidad y el gusto van por separado, y para mí la gastronomía me parece una buena manera de que la gente lo pueda entender. No necesariamente nos gusta la mejor comida, y a veces la comida que nos apetece comernos sabemos que no es muy buena, ¿no? Entonces, alrededor de una hamburguesa se puede reflexionar sobre Velázquez. Yo creo que la obra de Velázquez es lo suficientemente magnífica como para que nadie pueda tirarla, desde luego. Y precisamente por eso ejemplifico esta idea con Las Meninas. Es un cuadro que para mí es el más importante de la historia del arte occidental, como mínimo de la pintura occidental, y que me encanta, evidentemente. Pero eso no significa que a todo el mundo le deba gustar. Y sobre todo, una cosa que yo creo que pasa demasiado, pasa con la música, con la literatura, con el arte, no tienes que decir que te gusta, porque si dices lo contrario te van a mirar mal. Yo creo que es mejor que seamos más sinceros con nuestros propios gustos y que nos acostumbremos también a hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta en las artes, o en el cine, o en la televisión, o en la literatura.
Claro, eso pasa muchísimo con la pintura que no es realista. Te puede llegar o no te puede llegar. Y hay gente que lo considera a veces una tomadura de pelo y otras personas, sin embargo, les llena completamente. Es que eso es arte, ¿no? También, Miguel Ángel.
Claro, tenemos una costumbre, tenemos una frase hecha, ¿no?, que yo creo que ha hecho un poco de daño, que es cuando decimos de algo que nos gusta. Eso es arte con mayúsculas, ¿no? Y a veces a mí la gente me dice en redes, pero eso no es arte con mayúsculas. Y yo digo, es que no existe el arte con mayúsculas, existe el arte. Y dentro del arte hay arte bueno, arte malo, arte mediocre, arte muy bueno y arte muy malo. Pero una obra de arte muy mala no deja de ser arte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que nos queramos convertir en una especie de censores para decir lo que es o no es arte, es algo que es un poco preocupante, sobre todo porque solemos hacerlo con nuestros gustos. A mí, por ejemplo, el arte abstracto me interesa mucho y en algunos casos me gusta mucho y en otros me gusta menos. Hay mucha gente que no sabe qué tiene que pensar delante del arte abstracto. Y por ahí va un poco el libro, ¿no? Un poco para que la gente pierda esos complejos y a veces, oye, si tienes que decir que no te gusta Miró, pues no te gusta Miró, no pasa nada. Pues si tienes que decir que te encanta, pues te encanta. Hay que desdramatizar un poco todas estas cosas.
Efectivamente. Fíjate que Otra historia del arte, el libro que tenemos ahora mismo, publicado por Plan B, dices que bueno, que en ese sentido a mí este libro puede explicarte a veces un movimiento, un artista en concreto, pero es que aporta mucho más, ¿no? Te has ido directamente a temas principales.
Quería de alguna manera huir un poco de algo que ya está muy trabajado en muchísimos libros magníficos y mejores que el mío, seguramente, que es la idea de explicar movimientos, de explicar artistas, que yo creo que a veces a un determinado público, a una determinada parte del público, esas cosas le dejan un poco frío, me da la sensación, ¿no? Este libro que te voy a explicar a Picasso y vas a entender a Picasso. No, tú puedes entender a Picasso y aún así no gusta. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Antes pusisteis ese corte en el que yo hablaba de Renoir, que los fans de Renoir igual se enfadan conmigo. Pero es cierto que yo sé por qué Renoir es bueno y sé por qué Renoir es importante en la historia del arte. Y eso no significa que me tenga que gustar obligatoriamente. A mí no me gusta. Recuerdo un ejemplo del cocinero Alberto Chicote, que lo ha dicho en algunas entrevistas y que yo me quedo mucho con esa idea. Alberto Chicote es un gran cocinero y él dice que no le gusta el huevo. El huevo no le gusta como alimento, pero sabe cómo funciona y puede utilizarlo en su trabajo, ¿no?
Pues, claro.
Nos puede gustar o no un artista, pero eso no significa que digamos que es malo, ¿no? Yo no diría que Renoir es malo. Renoir en una parte de su producción es fundamental para la historia del arte.
Claro.
A mí, en general, no me gusta, no pasa nada.
Y no pasa nada. Oye, tu abuela Flora, por cierto, una de las personas que más te han querido, no, tenía sus dudas sobre qué estudiabas, ¿no? Porque tú creo que parecía que ibas para médico, ¿no? Pero resulta que la vida luego te ha llevado para el lado de los cuadros, ¿no? Entonces, dime si al final, no sé si se lo has dejado claro.
Nunca pude llegar a dejárselo claro, la verdad, y por eso quería recoger esa historia al principio del libro, ¿no? Yo en buena medida soy historiador del arte gracias a mi abuela, si no probablemente no habría podido serlo. Y es cierto que durante mucho tiempo ella siempre soñaba que yo sería médico, ¿no? Ya sabemos que las abuelas siempre quieren lo mejor para los nietos y generalmente pensamos que lo mejor suele ser abogado, arquitecto, ingeniero o médico, ¿no? Así como rasgos generales. Y lo de médico le gustaba, porque yo de niño pues también era igual de charlatán que ahora, entonces era así como muy expresivo y me gustaba mucho estudiar y estas cosas, entonces ya pensaba, nada, médico. Su sueño de alguna manera era estar esperando en la consulta de espera de un médico y que el médico que saliese fuese yo, ¿no? Esto como que para ella era una gran ilusión. Cuando yo empecé a estudiar Historia del Arte ella ya estaba muy malita y ya no llegó a vivir para haberme licenciado, lo cual fue una pena importante. Yo recuerdo que tuve el honor, gracias a mis compañeros y compañeras de promoción, de hacer el discurso de licenciatura de mi promoción en la Universidad de Santiago, que le dediqué a ella también, así que quería también dedicarle el libro un poco por cerrar ese círculo.
Pues claro que sí. Dime una cosa, Miguel Ángel, y es que tú dices que la primera vez que viste en el Museo del Prado Las Meninas, pues casi se te sale el corazón por la boca, ¿no? O sea, que realmente hubo ahí como una relación con el pintor y con su obra, que yo creo que si él supiera las reacciones que ha provocado cuando hemos visto de cerca su cuadro, yo creo que ni él se lo podría ni imaginar, ¿no? Pero como tú dices, no pasa nada porque no te gusten Las Meninas, no pasa absolutamente nada. Igual pasaría con Goya, ¿no? Habrá gente que no lo entienda y tú lo cuentas también.
Sí, yo por ejemplo, todos los años, desde hace muchos años, colaboro con una universidad norteamericana, la Columbia University, a quienes les enseño historia del arte español, desde la prehistoria hasta el presente, lo cual es un reto importante. Y a mí Goya es un artista que no me entusiasma particularmente. Y curiosamente, me va gustando más cada vez que me toca explicarle a mis alumnos el arte de Goya, ¿no? Claro, ahí hay que ser profesional, hay que analizar a Goya de la manera más actualizada posible, además, y explicárselo para que puedan entender las aportaciones de Goya a la historia del arte. Y poco a poco como que le voy cogiendo un poco más de enganche. También hay una cosa, Nieves, con eso que comentabas de ver Las Meninas en directo, que creo que también es importante. El arte hay que verlo en persona. Uh-huh. Es muy difícil saber, incluso de la pintura, que igual creemos que hay unos libros fantásticos con unas reproducciones magníficas, pero incluso los cuadros mejor reproducidos son muy diferentes a cuando los ves en persona. Y yo hay muchas obras que a lo mejor no me parecían gran cosa conociéndolas en fotografía, que es como la gente de historia del arte conocemos la mayor parte de las obras de arte, claro, porque tenemos que estudiarlas y no podemos viajar todo el rato, pero cuando los ves por primera vez en persona, te quedas como un poco impactado, o muy impactado, o de repente entiendes cosas que no habías entendido en la fotografía. No fue tanto mi caso con Las Meninas, pero con Las Meninas yo ya era un cuadro que me gustaba mucho, y la primera vez que fui al Museo del Prado, que era bastante mayor, y lo vi, me quedé literalmente flasheado. Y de momento me ha durado, ¿eh? Me ha durado ese.
Te ha durado, ¿no? Tú cuentas que hay demasiadas obras maestras y que realmente quizá vemos tantísimas por todas partes, a lo mejor no somos capaces de evaluarlas, ¿no? Y además, de una manera muy breve, con la Mona Lisa hay quien llega y se decepciona porque ves que es muy pequeñita y a lo mejor te la esperabas de otra manera, ¿no? Pero mira, queremos lanzarte a ti, que eres, vamos a decirlo, Miguel Ángel, eres un poco provocador. Queremos también hacerte alguna pregunta comprometida. A ver, venga, ver, Marta.
Miguel Ángel, ¿has sentido alguna vez el síndrome de Stendhal?
Pues fíjate, Marta, yo que en el libro soy muy escéptico con el síndrome de Stendhal porque tengo la idea de que es otra cosa distinta de la que pensamos. Pero bueno, ya eso sería para hablar muy en detalle. Yo sí reconozco que en algunos lugares, cuando he llegado, me he quedado directamente, no sé, choqueado estéticamente, o por qué razón, ¿no? Por ejemplo, en Venecia. Siempre decimos, es que todo el mundo quiere ir a Venecia. Ya, pero es que tú llegas a Venecia y lo entiendes. Dices, ¿cómo no va a querer venir todo el mundo? El problema es querer irse. Yo es que no me quiero marchar. O sea, entonces, si al final tiene que estar toda la población mundial en Venecia, tenemos un problema, porque no cabemos. Entonces, sí, yo he sentido esa sensación en más de una ocasión, aunque me suele pasar más con la música que con las pinturas o las esculturas. También lo tengo
bien.
Que...
Vamos a decir que es un síndrome, ¿no?, que causa elevación del ritmo cardíaco, incluso vértigo, cuando alguien se expone a algo especialmente bello como una obra de arte. Sí. Más, a ver.
¿Cuál es el último museo que ha visitado Miguel Ángel?
Pues el último museo que he visitado es el Museo Thyssen de Madrid. Que es un museo que visito mucho. De hecho, yo creo que si me hacéis esta pregunta en casi cualquier momento del año, tiene muchas posibilidades de que la respuesta sea la misma. Porque
¿te gusta especialmente el Museo Thyssen?
Me encanta. Y la gente que me sigue en redes sabe que lo he dicho muchas veces, ¿no?, que es mi museo favorito. El Prado, evidentemente, es inigualable y siempre hay una relación de afecto especial con el Museo del Prado y con Reina Sofía y con muchos otros. Pero el Museo Thyssen tiene un recorrido muy abarcable por un amplio espectro de la historia del arte. Y hay cosas que puedes ver en el Museo Thyssen que no puedes ver en ningún otro museo de España. Y esa variedad es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, casi siempre que paro por Madrid, es fácil encontrarme en el Thyssen. Raro es que no esté yo por allí.
Así te conocemos en persona.
Claro, porque también es muy fácil vernos a nosotras por allí. Claro.
¿Y en el terreno musical por qué etapa te decantas?
Pues yo soy muy clásico ahí. Yo digo a veces medio en broma que yo solo escucho música de gente que está muerta, que es verdad, y además que lleva muerta siglo. Yo soy muy del siglo XIX hacia atrás. Mi músico favorito es Mozart, con diferencia además, incluso mucho más que Bach, que a lo mejor en una persona que se hace llamar el barroquista puede sorprender. Y escucho sobre todo mucha música barroca y renacentista. El Renacimiento español, donde tenemos a Tomás Luis de Victoria, que es uno de los grandísimos compositores de la historia de Europa y es menos conocido de lo que debería. Y entre Renacimiento y Barroco me muevo en la mayoría de la música que escucho. Y luego eso tiene connotaciones negativas a veces cuando no me entero de cosas de música del siglo XX que son muy obvias para todo el mundo, menos para mí, literalmente. O sea, yo soy una persona que este año he descubierto a Pink Floyd, y lo digo de verdad, porque nunca había escuchado con detenimiento la música de Pink Floyd. Y estoy descubriendo a Pink Floyd en este año 2022. Imaginaos lo desfasado que estoy.
Pues no importa, Miguel Ángel, porque tú perteneces a esta época, pero también tienes una conexión total, es que está clarísimo, con el barroco y ya está. Y bueno, pues quién sabe si te une algo al barroco por algo más, Miguel Ángel. El segundo libro que hagas tienes que hablar de tu esa conexión que tienes. Está claro, Miguel Ángel, porque hay un motivo, seguro.
Seguramente sí, sí. Yo siempre me dicen, ¿a qué época viajarías? Y yo siempre digo, iría al barroco, pero por favor, con antibióticos. Es
importante. Pues Miguel Ángel Cajigal, ha sido un placer. Otra historia del arte absolutamente recomendable. Noticias.